Sí, mientras estábamos hablando de esa exposición, habéis oído un saludo alegre aquí en el estudio. Se trataba de nuestro colaborador Laureano Suárez, que tenía muchas ganas de vernos. Había estado de vacaciones de Navidad, Laureano. Bienvenido. ¡Hola!
Buenas tardes, hola de nuevo.
Hola, hola.
¿No? Y disculpas por esa irrupción como elefante en cacharrería.
Para nada. Bueno, hoy es nuestro espacio para hablar de distintas etnias, grupos indígenas. Hoy volvemos a África con los Kikuyu.
Pues sí.
Son de Kenia, ¿no?
Son de Kenia, sí. Se me ha ocurrido traer a los Kikuyu aquí porque, curiosamente, es una de las civilizaciones antiguas, quiero decir, uno de los pueblos antiguos o etnias antiguas, que perviven hasta hoy, se estructuran muy bien hoy día en la sociedad de Kenia, y sobre todo porque hay una cosa muy curiosa. Todos hemos oído alguna vez, y alguna vez las hemos dicho, alguna palabra en el idioma de los Kikuyu.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, ¿quién no ha visto esa famosísima película de dibujos animados en la que el león se llama Simba? ¿Verdad?
Uh-huh, sí.
Bueno, es que
el
Simba...
El rey león es, ¿no?
Bueno, el rey león. Pues Simba es león, realmente, en el idioma de
el
los
Swahili,
Kikuyu,
¿no?
Que es el Swahili. Y hay mucho cachondeo. Vosotros sabéis que se hacen bromas con lo del Swahili, ¿no? Nosotros, los asturianos, decimos que el bable es una especie de Swahili. Se hacen bromas en mi tierra diciendo que, por ejemplo, frases como utapa y tapaponga es Swahili, pero no es cierto, es bable. Utapa quiere decir dónde está el padre, y
sí
tapaponga
que suena Swahili,
quiere decir que está en el concejo de Ponga, ¿no? Entonces se hace alguna broma. Pero me parece curiosísimo lo del idioma de los Kikuyu, aparte de que son un pueblo interesantísimo porque es una gente que se ha sabido organizar. Tener en cuenta que esta gente llevan allí instalados desde, se supone que empezaron más o menos entre el siglo VIII y el siglo XVI, más o menos. Están efectivamente en el Cuerno de África, ocupan fundamentalmente lo que es Kenia y su origen se cree que está en la isla de Zanzíbar, que está frente, un poco al norte de la costa de Kenia.
Uh-huh. Isaac Dinesen hablaba en el libro Lejos de África, luego Memorias de África, la película de ellos.
Exactamente, pero fijaos que gentes tan importantes en el mundo como, por ejemplo, digo importantes porque es un artista de un cierto fuste, Michael Jackson, hizo una canción donde se incluía un trocito del idioma Kikuyu, y si no, oigámoslo.
Vamos a ver, creo que es la siguiente, porque se lo tenemos que decir, es Liberian Girl.
Liberian Girl,
ahí efectivamente. Ahí está, escuchad, porque he sacado el fragmentito.
Eso
una
quiere decir
pía.
Te quiero también, uh-huh. Te quiero también te quiero, amor mío. O sea que hasta Michael Jackson ha acudido al Swahili para incluirlo en su música, ¿no? Esta gente son muy curiosos, aparte del idioma, que me parece una cosa muy graciosa, porque ya como os digo, yo he tenido la fortuna de estar de vacaciones en Kenia y constantemente te cruzas con ellos y constantemente te dicen Jambo. Jambo es hola.
Hola, sí.
Jambo es hola.
Sí, y sí, Jambo... Tú sabes Swahili, ¿no?
Yo hice un curso de Swahili, te puedes creer, Laureano,
¿no?
Bueno, amigo, sí. Lo
bueno,
que pasa
pues,
es que yo me acuerdo muy poquito, ¿eh?
Pues sabes lo que
bueno,
es Jambo, hice... Jambo Rafiki, ¿no?
No, Rafiki no.
Rafiki
me
es amigo.
Amigo.
Jambo Rafiki, hola, amigo.
¿Sabes que hay una canción que se titula Jambo, que es muy, muy conocida y que hay muchísimas versiones? Yo creo, de todas maneras, le voy a decir al técnico que abra el micrófono también a nuestro siguiente invitado, que es Carlos Olmo, que luego hablaremos con él, pero que si quiere hablar, como es un viajero incansable, que además recorrió África en 2008, y supongo que los ha conocido, Carlos, ¿no?
Y en mi primer viaje a Kenia y a Zanzíbar y a Tanzania en el 2000, en el 96, hace 13 años, esa canción me persiguió, era el gran hit del año, y el Jambo, Jambo Sana, Habari, Habari Wana, me lo aprendí enterito.
Es esta, yo creo, ¿no? Es una de las versiones.
Exactamente, pues esta canción tiene ya unos cuantos años y la vendían en aquellos momentos en cassette, porque el CD todavía era un viejo en África, y yo me recuerdo que me traje ese cassette que desgraciadamente en una de mis varias mudanzas se perdió.
Se perdió. Vamos a escucharla un segundito. Hakuna Matata, que era otro de los temas del Rey León, que tenía yo la banda sonora, que
sí,
estaba,
¿sabes?,
muy bien.
Todo el mundo sabe que Hakuna Matata significa no hay problema.
No hay problema.
Y una cosa que me hacía mucha gracia, porque repetían mucho allí, era, y lo dicen con mucha cadencia, ¿no? Pole, pole, Pole Pole
¿qué es tranquilo.
Más despacio, tranquilo.
A los que subimos el Kilimanjaro, esa frase se nos quedó grabada hasta el día que nos muramos.
¿Verdad?
El Kilimanjaro hay que subirlo.
Pole Pole.
Pole Pole.
A mí hay una palabra en suajili que me encanta, que es piqui piqui. Piqui piqui, que es moto.
Ah, sí.
Sí. Piqui, piqui. Es genial. Bueno, estas gentes eran, en principio eran recolectores, en principio eran cazadores. Finalmente, también hubo un momento en que eran gentes nómadas que iban y venían con el ganado, ¿no? Han cultivado toda clase de grano, lógicamente, en las llanuras de Kenia, y tenían pues el ganado de por allí, que suelen ser cabras y ganado así, ¿no? Tienen algunas costumbres muy curiosas, por ejemplo, el número 10 para ellos no es un número de buena suerte, es un número de mala suerte. Viene de una leyenda, porque dicen que los orígenes de este pueblo eran 9 tribus y en un momento determinado los hombres que no estaban muy a gusto con el trato que recibían de sus mujeres trataron de zafarse de ese dominio, hicieron una décima. Ajá. Y esa décima dicen que trae mala suerte. Entonces el número 10 se ha quedado ahí un poquito. Y para decir el 10, mucha gente todavía no se atreven a decirlo y dicen una cosa muy curiosa, dicen el 9 completo.
9 completo.
El 10. Sí.
Vale, sí, aquí se dice 12 más 1, ¿no? En exacto. Días como hoy, que es martes y 13,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto, exacto. Pues esta gente, digo, son, hombre, han tenido algunos personajes importantes. Por ejemplo, el premio Nobel de la Paz, que es Wangari Muta Maathai, que es premio Nobel de la Paz, no recuerdo, pero no hace tanto.
¿Pero es Kikuyu?
Sí, es Kikuyu, es uh-huh. Kikuyu. Y el actual presidente es Kikuyu, el primer presidente que era Jammu Kenyatta, me parece que se llamaba, ¿no?
Jammu el primer
Kenyatta.
Presidente que cuando
la independencia ganó las elecciones, de los ingleses,
cuando ganó las elecciones, este último presidente es cuando hubo un montón de problemas en Kenia, precisamente en
sí,
esas elecciones, además.
Sí, bueno, la verdad es que en África, cuando no es jueves, ¿no? Siempre claro. Hay algún que otro problema. Pero yo creo que son un pueblo, yo he estado en Kenia, digo, he estado en Nairobi, que Nairobi, por cierto, significa agua fresca.
Qué bonito.
Es muy, muy bonito, ¿verdad? La ciudad del agua fresca. Hombre, se ve una ciudad pujante, se ve pues un comercio interesante, se ve que es uno de los pueblos que han conseguido más o menos organizarse y progresar, ¿no? O sea, que los Kikuyu tienen bastante importancia en el territorio africano, porque yo creo que son uno de los ejemplos que deberían seguir los africanos para progresar, porque no todos los pueblos han progresado como ellos o se han organizado como ellos, ¿no?
¿En qué sentido, Laureano?
Pues, hombre, yo creo que ellos han sido capaces de, en fin, de recoger la herencia de la colonia británica y desarrollar más o menos un país moderno, ¿no? Les falta mucho, evidentemente. O sea, no es que aquello sea la gloria, porque yo estuve en parte en Nairobi, en Mombasa, y es evidente que les falta mucho por progresar y que hay pobreza y que, en fin, no están a la altura de Europa, pero sí es cierto que al menos se ve una organización política, al menos se ve un cierto progreso económico, hay comercio, hay
pero
mucho
no
turismo.
¿Pero no viven ahora, por ejemplo, en organizaciones tribales?
O no, ya no, no, hombre, no, los Kikuyu, hombre, la gente que vive en el campo, pues supongo que siguen con sus tradiciones
con su
campesinas, ¿no? Pero la mayoría de los dirigentes políticos son de esta
ya.
Etnia.
Sí, sí, sí.
O sea, que digamos que el ciudadano medio que uno ve en Kenia, pues es Kikuyu.
Claro.
Y bueno, por eso digo que, en fin, son uno de los países, digamos, que están mejor organizados dentro del panorama africano, ¿no?
Así es. Bueno, pues no sé, teníamos por ahí otra canción, pues, Tura Suale, que es una mujer. Hay un vídeo, yo he sacado esto de internet.
Sí, sí, sí.
Ahí hay un montón de mujeres bailando como locas.
Sí.
Y esta mujer, Kuyu, que canta.
Pues vamos a
ver. Vamos a ver.
Kikiza kiumbe yangu kwa mpango, kikiza kiumbe yangu kwa mpango, sijifanye ng'ombe nitulize bongo, sijifanye ng'ombe nitulize bongo, jino na pepe jidawa ya pengo.
Pues una cosita más que nos vas a contar de los nombres.
Sí, simplemente que su tradición la siguen manteniendo, es que al primer varón le ponen el nombre del abuelo paterno, al segundo el del abuelo materno y a las chicas al revés. La primera chica que nace lleva el nombre de la abuela paterna y la segunda la de la abuela materna y así sucesivamente. O sea, mantienen la tradición, ¿eh?
Eso está bien, espero que los nombres sean bonitos porque como me tocase a mí el nombre de... a mí me tocaría de mi abuela materna o paterna.
De tu abuela, si eres la mayor, de tu abuela paterna.
Pues me llamaría Petra ahora mismo.
Caray. Pues prefiero María.
Pues caray, Laureano, muchísimas gracias. Hola, hola y hasta el próximo martes.
Pues
¿vale?
Hasta el próximo martes.
Chao. Música de Surinam, casi nada, ¿eh?
Sí, lo único que hay en el archivo sonoro es que no es fácil encontrar música de Surinam, vamos.
Para nada, bueno, ya
incluso hasta no es fácil saber dónde está Surinam.
¿Dónde está, Carlos?
lo digo porque cuando estuve en Centroamérica en mi primer viaje de vagamundos en el 2001, estuve en un país que en aquellos momentos tenía como eslogan turístico no oficial, Where the hell is Belice? ¿Dónde demonios, dónde diablos está Belice? Porque nadie sabe, muy poca gente sabe que es un pequeño país en Centroamérica. Pues con Surinam yo creo que mucha gente se piensa que el nombre le suena asiático, y a mí ya algunos me han dicho, pero eso está en Asia, ¿no? Y no, Surinam es una de las Guayanas, que hay que recordar que en su momento era Guayana Británica, Guayana Holandesa y Guayana Francesa. La Guayana Francesa sigue siendo parte de Francia, es una colonia, y es de donde se lanzan los cohetes a Ariane que nos sirven a todos para comunicarnos con el mundo. La Guayana Británica obtuvo su independencia y ahora se llama Guayana a secas, Guyana en su nombre original del país, y Surinam es lo que fue la Guayana Holandesa y el nombre en inglés es Suriname.
Bueno, estamos hablando de este país y con Carlos, bueno, ya os decíamos que nos iba a visitar un viejo conocido, que se trata de Carlos Olmo, Vagamundos, que él recorre durante varios meses al año distintos países del mundo, lo va narrando por internet, pero bueno, hay muchísimas iniciativas que está llevando a cabo de las que vamos a hablar aquí en el programa. Pero es verdad que nos visitabas no hace mucho y tú eres un improvisador, tú ni siquiera sabías que te ibas a ir a Surinam, ¿no? Esto lo has decidido, nos lo dijiste para la entrevista, en realidad, ¿no?
Sí, en realidad. Y en realidad salgo dentro de 2 días de viaje. Lo que sí sé es que mi vuelo me llevará con el permiso de la nieve, el hielo y, por suerte, no Iberia, sino Europa.
¿Cuál es la capital de Surinam?
Georgetown. Pues, Georgetown creo que es.
Puede ser.
Pero bueno, te decía que el viaje me lleva a Caracas, que evidentemente desde España no hay vuelos directos a Surinam.
Claro.
Entonces el primer país de mi recorrido del 2009, que empieza ahora en enero y termina en junio, el primer país va a ser Venezuela, un país que ya conozco, pero una zona pequeña. En el 2004 estuve 3 semanas allí, en la parte final de mi viaje, y este año lo empiezo. No sé cuánto tiempo estaré en Venezuela, porque lo bueno que tengo ahora es que me sobra el tiempo para mi trabajo, que es viajar y contarlo a través de vagamundos.net, y dependerá un poco de cómo esté la situación política en Venezuela, porque siempre siempre está caliente, siempre está...
Pues quizá depende de la zona del país donde te
también
ubicas, ¿no?
Pero vamos, la razón principal de que esté más o menos tiempo en Venezuela dependerá de cuando convoquen ese famoso referéndum que intenta perpetuar a Chávez en el poder, y normalmente la situación política en Venezuela siempre es candente, pero cuando se acerca algo de este calado, que supone que Chávez pueda seguir o no durante muchos años, pues la situación se va a poner seguro muy interesante para los reporteros y corresponsales.
Revueltas,
pero para un mochilero como yo, que viaja pues bueno de manera independiente, pues se puede complicar. Pero vamos, espero pasar por lo menos un mes en Venezuela y de ahí ya continuar hacia las Guayanas y luego todo lo que es la zona amazónica, incluyendo parte de Brasil.
Qué bonito. Y yo te pregunto, tú eres un mochilero, lo has dicho. Para ir a lugares tan distintos, ¿cómo prepara uno el equipaje?
Bueno, en mi caso, cada año aligerándolo un poquito más. Porque...
Eso dicen, que cada vez la maleta se va aligerando.
Exacto.
Más cuando viajas.
Primero ya no es una maleta, es una mochila, claro. Por supuesto, porque yo a veces me encuentro a gente viajando con sus maletas Samsonite de ruedas, intentando viajar de mochilero, y es complicado. A todos nos ha pasado. Yo recuerdo una vez hace... pues como 12 años antes de empezar el proyecto de Vagamundos, que fui a un viaje de trabajo a Jamaica y luego me quedé 3 semanas más en Jamaica ya por mi cuenta. Y en vez de llevar mochila, como tenía que llevar traje y todo esto, se me ocurrió llevar una maleta de ruedas. Y si alguien recuerda la película Bagdad Café, hay una escena muy surrealista de una señora enorme llevando 2 maletas, arrastrándolas por una carretera del desierto. Pues a mí me pasó algo parecido, porque decidí irme a visitar las Blue Mountains, que es donde se cultiva, dicen, el mejor café del mundo, el café Blue Mountain. Y para llegar allí era complicado. Llegabas en autobús hasta un lugar, pero luego ya para llegar a las plantaciones de los rastafaris, donde te podías alojar e incluso trabajar en la recogida del café si es temporada, pues ya había que ir andando. Y yo me veía con mi Samsonite de ruedas arrastrándola por caminos de tierra o llevándola a la cabeza, que fue lo que hice al final, deporteador, y me pasé como 2 horas sudando. dije, nunca más llevo una maleta de ruedas cuando viaje de manera independiente. Una mochila es algo que es lo más práctico. Y más o menos viene a pesar 11 kilos mi mochila.
¿Qué es lo que nos falta? Se me acaba de caer el bolígrafo, que es lo que acaba de sonar. Y tenemos un día de sonidos, de efectos sonoros en travesías, ¿eh? ¿Qué es lo que no te puede faltar? ¿Un chubasquero? No sé, medicación, medicamentos. No
medicamentos, reconozco que ahí llevo un poco más que antes, porque yo siempre he sido bastante inconsciente en ese aspecto. Cuando la gente me escribe a vagamundos.net y me pregunta qué recomiendas que lleve de medicamentos, siempre digo, bueno, yo no soy un buen ejemplo, porque reconozco que hasta hace muy poco tiempo no llevaba ni siquiera píldoras contra la malaria, no tomo nunca.
Pero hay que tomarlas antes, ¿no?
Yo es que no las tomo, porque cuando haces viajes largos de varios meses a zonas endémicas de malaria, la propia medicación puede ser más perjudicial que no agarrar malaria.
A que potencie un poco una picadura.
Exactamente. Entonces, ahora lo que sí hago es llevarme las pastillas, porque en el caso de pillar malaria, si no tienes cerca un dispensario o un hospital donde irte, pues sí que lo que es las píldoras de la malaria te sirven de un poco de te atenúan la malaria hasta que te puedan atender. Pero yo, por ejemplo, pues desde ese viaje a África del 96 no he vuelto a tomar profilaxis contra la malaria, y en los 60 países que he estado en los últimos 8 años para el proyecto de vagamundos.net, más de la mitad eran países con malaria. La malaria, yo creo que sobre todo lo que tienes que tener es precaución y prevención. Yo llevo siempre una mosquitera pequeñita, que no ocupa nada, pesa 250
gramos.
Y
suerte también, un poquito de suerte, ¿no?
Sí, por supuesto, y también por suerte, en mi caso, tener un estado de salud bueno, porque por ejemplo este año, en los 5 meses y pico que pasé por África, en los cuales estuve, pues excepto Marruecos y Mauritania, que no tienen riesgo de malaria, pero ya a partir de Senegal hacia abajo hasta Sierra Leona, todos eran de malaria endémica, pero aún así no vi apenas mosquitos y no me picaron apenas. Y no tomé nada de profilaxis. El no tomar profilaxis contra la malaria también te obliga a estar más atento, porque la gente se piensa muchas veces que tomando profilaxis contra la malaria no va a coger la malaria, y eso no es una vacuna,
claro.
Es una profilaxis, y entonces lo más importante es que no te pique el mosquito.
La vacuna contra la malaria sería el gran invento.
Exacto,
de este siglo, madre mía.
Y por suerte ya se están tomando pasos bastante buenos y hay ya resultados esperanzadores. Y lo que pasa es que la malaria de África y de ciertas zonas de África es muy diferente de la de Asia. Ese es el problema, que la malaria es una enfermedad que varía mucho de unas zonas a otras.
¿Y sales de viaje dentro de 2 días?
Exacto.
¿Y cuándo vuelves o eso?
Pues vuelvo pues a mediados de junio, más o menos. Son 5 meses y medio de viaje. Lo que te decía antes, llevo un billete de ida a Caracas, y no sé ni desde dónde voy a regresar ni exactamente cuándo, y el tiempo que esté en Venezuela dependerá, pues eso, de la situación política y social.
O sea, ¿los itinerarios tampoco los sabes dentro del mismo país o...?
No, yo siempre digo que el que no tiene planes no le pueden fallar.
Es
y
verdad.
Que un viaje como el mío, en el cual tienes lo más valioso, lo que no suele tener la gente, que es tiempo, y tiempo de sobra. Si yo llego a un lugar, me encuentro a gusto, puedo estar una semana o 10 días o 15 días, y si llego a un lugar y por lo que sea no me encuentro a gusto, a veces me voy en 5 minutos, porque no tengo reservas, no tengo billetes comprados, no tengo obligaciones. Entonces,
no llegas tarde nunca.
Exactamente, ¿no? Y el viaje se va construyendo solo. Yo siempre digo que lo importante no es el destino, es el viaje en sí. Y el viaje se va construyendo a veces con conversaciones en un autobús, con un paisano que,
claro,
te dice, pues yo soy de tal pueblo, de tal zona, y allí tenemos valles, montañas, ríos, y te dices, ah, pues este sitio estaría bien. Y gracias a ese estilo de vida y de viaje he podido conocer lugares que no están, te garantizo, ninguna guía de viajes, ni las Lonely Planet, ni las de Anaya, ni en ninguna guía, y a veces lugares fascinantes que incluso muchas veces no pongo en mi página web, porque prefiero que se mantengan un poco así, porque los propios habitantes de esos lugares me han dicho, mira, nosotros queremos seguir nuestra vida tradicional y no nos interesa ni el turismo, ni que vengan extranjeros a vernos a veces como bichos raros.
Okay.
Un caso, por ejemplo, es una etnia que igual Laureano alguna vez ha hablado sobre ello, los indios Kuna en Panamá.
Ah, los Kuna panameños. No, todavía no hemos hablado.
Las Islas San Blas. Pues yo allí pasé momentos muy interesantes, porque es una gente muy, muy peculiar.
Hemos hablado de sus telas, me
como
parece.
Casi, sí, bueno, los, sí. Las telas, la artesanía, los abalorios, la manera en que visten es muy especial. Son viven en islas, con lo cual eso siempre ayuda a mantener un poco la idiosincrasia propia de su cultura. Y son muchas islas, con lo cual el turismo va a dos islas solamente de todas las islas San Blas. Y si luego tú te agarras una barquita, convences a un señor que le caigas bien, porque si no, no te va a llevar, sí. Para que te lleve a otras islas más pequeñas, llegas a lugares absolutamente tocados por el turismo.
Claro que sí. Me imagino que narrar tu viaje lo harás en función de lo que te encuentres y de las posibilidades, ¿no? Porque decíamos que tú siempre has parado en cibercafés, allí ya te conectas a internet, luego recordamos cómo pueden seguir este itinerario, pero tú no tienes nada marcado, no tienes pensado todas las semanas o cada 15 días escribir.
No, o sea, yo, como te decía, el viaje se va haciendo solo y entonces en función de lo que voy viviendo y lo que creo que pueda tener interés para los lectores de Vagamundos, pues a veces escribo dos diarios en una semana, a veces estoy 15 días sin escribir. Lo que suelo ser más constante es con la publicación de las fotos. Yo también publico muchas fotos y utilizo internet como copia de seguridad, claro, de mis fotos. Porque claro, cuando uno viaja como viajo yo, pueden pasar muchos imponderables, que se te estropee la cámara, como ya me pasó en Australia hace 6 años. No pasa nada si se estropea la cámara, pero si pierdes fotos realmente puede ser un poco doloroso. Entonces intento ser más constante en lo que es fotos, o sea que la página está totalmente actualizada en lo que es la parte fotográfica, y en la parte de diarios y de textos, pues cuando creo que tengo algo que contar interesante, no me obligo a tener una cadencia fija, porque es que mi vida es eso, bastante improvisada y decidida sobre la marcha.
No sé si después de tantos años tenéis ya fieles lectores de vagamundos.net.
Pues sí, curiosamente, incluso te podría decir que hay mucha gente que no es viajera y que me sigue desde hace 8 años, desde que empezó la web en diciembre del año 2000. Y en algunos casos, cuando he visitado sus países, les he conocido en persona, y a veces es gente que nunca van a viajar de mochileros, nunca van a ser viajeros independientes, pero que les gusta esa otra mirada que puede dar una persona, pues que ellos no podrían, porque claro, ellos tienen sus 2 semanas de vacaciones y no las van a perder, como yo a veces he estado pues tirado en una estación de autobuses horas sin saber a dónde iba a salir el próximo autobús y tal. Pero mira, al final dices tú, yo perdí 6 horas, 8 horas, pero y los que estaban el otro día en las carreteras de Madrid el viernes pasado, que sí que tenían un destino fijado, un horario y un compromiso y un billete comprado y no llegaron. O sea que entonces al final realmente no importa si tienes tiempo, claro.
Yo quiero que nos cuentes también, que nos hables, porque Vagamundos, que empezó como una locura, no te voy a decir que es un imperio, pero es un proyecto ya, madre mía, que tiene concurso de fotos y concurso de relatos, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre he tenido muy claro desde el principio que yo no quería que la información fuera unidireccional. Es una de las razones por las que me gusta tanto la radio y menos la televisión, ¿no? La radio es bidireccional, los oyentes siempre son muy participativos, sí, en muchos programas, en muchas cadenas, y con la página lo tenía muy claro. Yo no quiero contar batallitas ni quiero pontificar sobre nada. Yo cuento mi experiencia personal, subjetiva 100%. No busco la objetividad. Yo no soy periodista, no soy fotógrafo, no soy, digamos, explorador. Sencillamente cuento mi historia y quiero que los lectores aporten. Entonces, por ejemplo, el concurso de fotografía empezó hace 6 años. Esta es la 6ª edición. Ya el año pasado casi tuvimos 7.000 fotografías a concurso. Y ahora, en lo que va de enero, que el concurso se activó el 1 de enero, pues ya prácticamente tenemos 1.000 fotos a concurso. Y realmente, además, fotos de todo tipo. Tenemos una categoría que es foto solidaria y foto sostenible, donde pues la gente envía fotos de la vida en países, las condiciones de trabajo, las condiciones sociales, y hay fotos realmente emocionantes. Luego hay fotos, categorías de sencillamente un paisaje bonito o un retrato. Hay un poco de todo. En total hay 12 categorías en el concurso.
Creo que de 711 fotos o así leído en tu web del primer año a 6.800 el último, ¿no?
Y,
en 2008, ¿no?
Y al ritmo que hemos empezado de enero, me veo en el mes de junio filtrando, viendo cerca de 20.000 fotos. Pero es algo que me encanta, porque realmente demuestra que, bueno, pues tú das algo que a la gente le interesa y la gente te devuelve, yo diría que mucho más, porque de verdad que invito a la gente a que entre en el concurso, que además se ha independizado, tiene su propia web, se llama elfotón.es. El fotón es una especie de palabra castiza de cuando a la gente le gusta mucho una foto y dice menudo fotón.
Pues
el concurso se llama ahora elfotón.es y es una web ya independiente. Y bueno, ahora cuando venía para aquí para Radio Nacional he mirado y solo lo que iba de día habíamos tenido más de 3.000 visitas hoy y ya casi con problemas de embotellamiento porque no esperábamos ese éxito. Pero bueno, me alegra muchísimo. Y el de relatos pues es más reciente, es más joven, entra en su cuarta edición. Pero también es una iniciativa que partió con el apoyo de una editorial pequeña de La Coruña, que se llama Ediciones del Viento, que es una de las editoriales que mejores libros de viaje ha sacado en los últimos años. Desgraciadamente, la literatura de viajes en español, de autores españoles, no es tradición, así como los británicos sí lo tienen desde el siglo XV y XVI. Todo británico que viajaba a un lugar exótico tenía que escribir sobre ese destino. Los españoles no lo hemos hecho. Entonces, esta editorial se ha encargado de recuperar muchos libros, en algunos casos descatalogados, pues de autores de toda nacionalidad, de todo tipo, con viajes curiosos, interesantes, pues a todos los continentes. Y pues es un concurso de relatos de viaje que la gente puede consultarlo. En este caso el nombre es moleskine.es y también es un nombre curioso y es un homenaje a unas libretas, unos cuadernos, unas agendas que muchos viajeros y muchos artistas han usado pues desde hace más de un siglo, los moleskine, que tienen la característica de que son casi indestructibles y muy resistentes a todos los avatares de un viaje. Entonces el concurso es moleskine.es y ahí pues la gente puede leer los relatos de viaje, que ya hay más de 10 en estos 13 días de mes que va, y hasta 31 de mayo están los concursos abiertos, o sea que todos los oyentes pueden echarles un vistazo y participar si les parece interesante.
Tendrás buen material cuando vuelvas.
Seguro.
Seguro.
Nos tenemos que ir, Carlos, que no nos queda casi tiempo, así que te deseamos muy buen viaje. Seguiremos al tanto de tu periplo. vagamundos.net, ahí se puede consultar, y te llamaremos, yo creo que en el transcurso de esta ruta, a ver si podemos hablar contigo. O por lo menos intentaremos tenerte a tu regreso.
Sí, eso será buena señal de que he vuelto sano, salvo y entero.
Mucha suerte, Vagamundos.
Muchas gracias.
Chao.